Bueno, vamos a conversar ahora, Gaby. Mira, con respecto al tema, dicen, vamos a ver si es verdad esta estadística, 2 de cada 10 empleos vienen de la agroindustria. ¿Tenías conocimiento de esto? No. Yo me estoy enterando ahora, ¿no?
No lo sabía.
Nicole Pisano, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, está en comunicación con nosotros y a ella le vamos a consultar con respecto a esta estadística y sus derivados, ¿no? Porque vamos a ver por dónde.
Porque acá hay familias que viven de esto, digamos que más que estadísticas son personas. Sí.
Nicole, ¿cómo te va? Gabriela, Jorge, te estamos saludando, un gusto.
Hola. Hola, muy buenas tardes, un gusto, Gabriela, Jorge, estar con ustedes y con toda la audiencia.
Bueno, Nicole, contanos esto de que dos de cada diez personas son empleados o que vienen de la agroindustria. ¿Cómo es la referencia?
Bueno, como bien decís, desde FADA publicamos lo que es el trabajo de empleo en las cadenas agroindustriales, que arroja este dato, que 2 de cada 10 empleos vienen de las cadenas agroindustriales.
Sí.
¿Qué queremos decir con esto?
Sí.
Que las cadenas agroindustriales generan casi 4 millones de puestos de trabajo.
Está
Estamos
bien.
Hablando...
Para no irnos, ¿qué incluye esa cadena, por ejemplo?
Exactamente.
Bien.
Estamos hablando desde la producción, el productor agropecuario,
sí.
el eslabón de la industrialización,
sí.
todo lo que... pasa por la industria y se le agrega valor, la comercialización de esos productos,
sí.
el transporte y también lo que es maquinaria, provisión de insumos
claro.
y servicios conexos. Estamos hablando de los eslabones que integran todas las cadenas agroindustriales.
Uh-huh.
Y también un punto a destacar es que cuando hablamos de cadenas agroindustriales, más allá de todos estos eslabones, estamos hablando no solo de el trigo, la soja, el maíz, sino también de las producciones cárnicas, de las economías regionales.
Claro.
Estamos incluyendo más de 20 complejos, 20 cadenas.
Todo lo que incluye el agro, digamos.
Exactamente.
Bien.
Que se desarrollan a lo largo y a lo
bien.
Ancho del país, ¿no?
Muy bien, muy bien. Y ¿cuántas personas consideran ustedes o calculan ustedes que están involucradas, digamos, en estas cadenas para tener un número referencial?
Bueno, son 3.900.000 personas, puestos de trabajo que estamos calculando en esta generación
sí.
de empleo,
sí.
que están, como bien decía, a lo largo y a lo ancho del país.
Bien.
Esto es el 23% del empleo privado nacional proviene de las cadenas agroindustriales y también tener en cuenta que, bueno, estos puestos de trabajo también podrían ser muchos más con medidas y políticas que vayan en función de generar más puestos de trabajo, mayor inversión, mayor producción en actividades tan federales como las de las cadenas agroindustriales.
Esa es, por ahí va a ir mi pregunta, ¿no? Si se tiene en cuenta o se valoriza estas casi 4 millones de personas que dependen exclusivamente de la agroindustria, ¿tienen el valor y el respeto y la consideración y todo lo que quieras como adjetivos a su favor?
Sí, son, digamos, un gran número de puestos de trabajo que se desarrollan en nuestro país y están vinculados a las cadenas agroindustriales y, como bien decía recién, podríamos pensar que podrían ser muchísimos más. Recientemente en un estudio también de FADA
sí.
Se calculaba que con medidas correctas como quita de retenciones, de restricciones, $1, podrían generarse 500.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Medio millón. Y esto es un tercio de los desempleados del país, de los desocupados
claro,
del país.
Claro, qué bueno.
Entonces,
sería, ¿no?
Claramente hay un gran potencial todavía, si bien estamos hablando que un 23% del empleo ya se está generando en las cadenas agroindustriales, hay un gran potencial por delante.
¿De qué modo, Nicole?
Bueno, como bien decía, hay algunas políticas que son claves para generar más empleo, como cero retenciones o un dólar, uh-huh. Entendiendo que, por ejemplo, el trabajo que está directamente relacionado al agro se vería beneficiado, pero también aquel que está relacionado de manera indirecta, porque, por ejemplo, menores retenciones implica mayor inversión, mayor producción, más exportaciones, también más consumo para nuestro país, cuestiones que corrijan también el poder adquisitivo de las personas, podría generar más consumo. Uh-huh. Entonces todo está, digamos, estrechamente vinculado y se podría estar generando, como bien decía, con cuatro claves que son cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas claras, podríamos estar generando mucho más empleo.
Y eso, perdón Gaby, ¿y eso crees vos que se puede llegar a dar?
Bueno, esperamos que de cara a futuro, en el próximo año, estas cuestiones se puedan ir acomodando. En principio se podrá empezar por algunas cuestiones como la unificación cambiaria o ir hacia ese camino, con posterioridad a eliminar restricciones que hoy, por ejemplo, están vigentes en lo que son las cadenas agroindustriales a la hora de exportar, y también el tema de las retenciones a futuro de lo que son los derechos de exportación. Hay una mirada positiva para que esto, digamos, también se elimine.
¿Pero es una mirada positiva o es algún anuncio en particular? Yo no tengo presente haber escuchado al presidente electo Javier Milei hablar sobre este tema. ¿Ustedes tienen ya algo en firme?
Bueno, no se ha escuchado, sí se ha escuchado el tema de una unificación cambiaria, de cambio hacia un dólar, corregir el tema del tipo de cambio, y en lo que es también la eliminación de retenciones, sí hay una mirada positiva a futuro. Como bien decía, va a depender también de los primeros pasos y la necesidad también de ordenar cuestiones de gasto público y del déficit público, y esta relación ingresos del Estado en función de su gasto, para después poder, digamos, trazar ese camino a la eliminación de retención.
Nicole, ¿cuál es la relación en otros países? No nos vayamos a Estados Unidos, porque bueno, sabemos que no nos podemos comparar, pero aquí, de la zona, de la región sur, en torno de esto, 2 por 10, digamos, 2 de cada 10 trabajadores tienen directa relación con la agroindustria. ¿Es superior, bueno, es menor?
La verdad que no es un dato que tengamos calculado, porque cada, digamos, matriz productiva en los países son diferentes. Seguramente será muy similar o un poco, sí, similar en el caso, por ejemplo, de Brasil, donde también tienen una gran importancia de lo que son las cadenas agroindustriales en su desarrollo económico, digamos, en sus actividades económicas. Seguramente los números sean similares, pero como bien te digo, no lo tenemos, digamos, para darles un número calculado, y depende muchísimo de la matriz productiva de cada uno de los países.
Por supuesto. ¿Qué tan difícil o fácil puede ser conseguir mano de obra para toda esta producción?
Bueno, depende muchísimo de la cadena con la que se esté trabajando. Uh-huh. Por ahí se han presentado dificultades, más que nada en conseguir mano de obra calificada, con algunos conocimientos técnicos puntuales en alguna cadena en particular, por ejemplo, lo que es las producciones agrícolas con las nuevas tecnologías, pero digamos, siempre está, digamos, la posibilidad de capacitar al personal y conseguir la mano de obra para, digamos, que desarrolle sus actividades. Sí, puede llegar a ser algunos impedimentos o encontrarse mayor dificultad, más que nada en algunas regiones del interior del país, para lo que es la mano de obra calificada.
Esto es lo que más cuesta y por allí no se tuvo en cuenta a través de muchos años. Por eso la mano de obra calificada hoy está un tanto carente, ¿no?
Sí, bueno, ahí en ese sentido siempre hay que apostar al aspecto educativo y de capacitación para, digamos, formar a esas personas, a los jóvenes, en, digamos, estas habilidades para las tareas agropecuarias.
Nicole Pisani, gracias, de verdad, muchas gracias. Muy gentil, ¿eh?
Un gusto haber compartido con usted.
Que tengan linda tarde.
Que tengas buena tarde. Tenemos mensajito, Martín, y nos vamos a la pausa, dale.